Bienvenidos a un primer episodio del podcast de Adictólogos. Este es un podcast en donde yo soy Pedro Peña, soy psicólogo clínico y en este podcast estaré entrevistando profesionales de las adicciones, psicólogos, psiquiatras, médicos, profesionales con cédula profesional. En el primer episodio nos acompaña un psicólogo con maestría en psicología transpersonal. Él está enfocado en el tratamiento de las adicciones desde la psicología transpersonal. Es Edgar Herrera, psicólogo clínico con enfoque integral. Estudió la maestría en psicología transpersonal en la Universidad Antropológica de Guadalajara. También un curso intensivo en Mendoza, Argentina, impartido por la Escuela de Psicología Transpersonal Integral y es facilitador en respiración holotrópica. Ha trabajado con estudiantes universitarios, atención a familias en condición vulnerable, educación especial. Ha laborado en tres diferentes clínicas de adicciones y actualmente se dedica a la terapia privada en Zapopan, Jalisco. Buenos días, psicólogo Edgar, y gracias por participar en este primer episodio.
Muy buenos días, Pedro. Un gusto saludarte por acá. Muchas gracias por la invitación.
En este primer episodio, tú eres el primer participante, se te agradece. Aquí voy a estar entrevistando profesionales con cédula como tú. Y como platicábamos acerca de antes para la preparación de este episodio, el campo de las adicciones es muy amplio y tú tienes un enfoque transpersonal. ¿Nos puedes explicar qué significa la psicología transpersonal?
Sí, claro. Sí, pues en sí, pues podemos comenzar por la definición de la misma palabra transpersonal, que trans significa más allá y personal de la persona. Pero persona, pues se refiere como a esta forma en que le llamaban los griegos a la persona, como cuando se iban a subir a una obra de teatro, la persona que figuraban o que actuaban, pues era un rol, ¿no? Como una máscara. Entonces, es justamente como ir más allá de la identificación que tenemos con nosotros mismos como personas, con la identificación que tenemos con nuestra historia, con todas estas cuestiones que a veces nos condicionan, ¿no? En una identidad. Entonces, es como ir más allá de esto, ¿no? Ir más allá de esto significa pues conocernos más profundamente, ¿no? Y pues ya esto en psicología transpersonal integra incluso pues ya las dimensiones espirituales o pues todos los conocimientos que también se han ido desarrollando en la historia, en todas las culturas del mundo.
Como que implica el autoconocimiento, ¿no?
Sí, como toda como todos los enfoques de la psicología, pero una particularidad es que también integra la dimensión espiritual o existencial.
Y en la personalidad del adicto para su tratamiento, el autoconocimiento es esencial.
Claro. Sí, o sea, en primera instancia, pues acerca de su condición, ¿no? Como una enfermedad, como se dice, pues el primer paso es la aceptación, ¿no? Entonces, primero un reconocimiento, pues de aquello que de esta condición de la cual no pueden salir por ellos mismos, ¿no? Y ya en una segunda instancia, pues ahora sí, también un autoconocimiento profundo, ¿no? Incluso, pues también a veces se le llama como este trasfondo emocional, ¿no? O de heridas emocionales o de traumas que también pues tienen un influjo, una influencia grande, ¿no? En la cuestión de las adicciones.
Fíjate que lo he leído de que una de las posibles o de las 458 razones por las que un adicto se vuelve adicto es un trauma.
Sí.
Lo he leído.
Sí. Un trauma o diferentes, ¿no? Incluso también como algo que incluso pues a veces no se está extendiendo, digamos, este tipo de visión, pero también pues hay mucho trauma por estrés postraumático complejo, ¿no? También por estrés postraumático, ¿no? Pues que son eventos violentos, por ejemplo, que le pueden suceder a la gente y se quedan marcados, pero también un trauma complejo, pues es como toda la acumulación, ¿no? De agresiones psicológicas o físicas que una persona vive a través de los años, ¿no? En la infancia, en la adolescencia, y esto también, pues, es un tipo de trauma que, pues, no necesariamente es como de un evento, de algo en específico, sino pues de un cúmulo de condiciones en las que viven las personas que luego pues llegan a la parte de las adicciones.
Viste de la espiritualidad. En este podcast van a estar participando otros psicólogos, otros profesionales, pues con el su método o su punto de vista de las adicciones. Como es muy amplio, algunos van a hablar de la neuroquímica, otros van a hablar de la terapia de aceptación y compromiso, otros de la teoría cognitiva conductual. La espiritualidad la he visto que sí se aborda mucho con pacientes adictos en algunas áreas del humano, ¿no? Más que nada. En otros trastornos no se ve, como, no sé, los Asperger, en muchos otros trastornos o enfermedades mentales o humanas, psicológicas, no se ve tanto, pero incluso los mismos pacientes enfermos de adicciones sí les ha ayudado el manejo de la espiritualidad. Como que yo lo he visto como que en adicciones, duelos. En algunas como que áreas o momentos específicos del humano se accede a la espiritualidad, en otros no. Pero, a ver, te voy a pedir la difícil tarea de más o menos definir espiritualidad o darme una idea, que ha de ser muy complejo, pero ¿cómo podrías explicar tú la espiritualidad desde el enfoque transpersonal?
Claro. Sí, pues para mí algo importante, pues, o sea, si lo estamos hablando, pues ahora sí que desde un enfoque científico, pues es sobre todo como observar cuál realmente, pues, es la utilidad real que puede tener esto, los beneficios y los resultados, ¿no? En cuanto a esto, pues, o sea, hay muchas cualidades, ¿no? Humanas que pueden ayudar pues justamente a encontrar esto que profundamente a veces se está buscando, como en el tema de las adicciones, pero que es inconsciente, ¿no? O sea, a esto me refiero como qué es lo que está buscando una persona tras todos estos ciclos de adicción, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Y entonces la espiritualidad pues es una de las respuestas que más coinciden con este tipo de búsqueda interna que tienen en la condición de adicciones. Ahora, en otro tipo de condiciones mentales, pues no necesariamente se utiliza para las adicciones, sí es como algo que al menos yo he visto en todos los tipos de tratamiento, ¿no? El tema de la espiritualidad. Y también creo que se podría utilizar para otras condiciones. Pero algo como muy particular en el tema de las adicciones es que justamente a las personas cuando consumen sustancias, pues tienen como una inclinación a la búsqueda de estos, como le llaman la psicología transpersonal, estados no ordinarios de conciencia. Y como encontrar una forma de sentirse diferente, ¿sí? Y pues bueno, o sea, al final pues se puede relacionar de muchas formas con una búsqueda existencial o una búsqueda espiritual, ¿no? Ahora, pues en sí, claro, como tú dices, la parte de definir la espiritualidad como tal, pues sí es algo complejo, ¿no? Porque incluso, o sea, la espiritualidad pues va más allá de algo racional, ¿no? O sea, es una experiencia en sí. Entonces, incluso pues puede rebasar las palabras, ¿no? Con el que podamos explicar qué es la espiritualidad. Incluso pues, o sea, como Carl Jung, ¿no? Que ha sido uno de los más estudiosos dentro del tema de la espiritualidad dentro de la psicología, hasta él se le ha criticado, ¿no? De psicologizar la espiritualidad. Y realmente por ello pues es complejo el tema de la espiritualidad en general, pero ya enfocándonos como a una aplicación en un enfoque de psicología en términos de un tratamiento, ¿sí? Pues ya ahí tiene ciertas particularidades que, por ejemplo, pues se puede ver mucho en casi todos los tratamientos que siguen la práctica de los 12 pasos, ¿no? Como de los alcohólicos anónimos, que implica pues esta visión de la espiritualidad que ellos tienen y que pues también ha ayudado y ayuda a mucha gente, ¿no?
Sí, bueno, te decía que se usa mucho en adicciones, en duelos, más que nada, tú, obviamente tú como es tu expertise, pues lo aplicas a otras condiciones, ¿no? A otros tratamientos, ¿no? Los pacientes que te llegan a tu consulta privada, pues es tu
Sí.
expertise, pero yo me refería a que principalmente, ¿no? Ahora, esto es experiencial, ¿no? La espiritualidad sí es muy, como que muy propia, muy experiencial, como tú dices. Y hay autores, uno de ellos es Jung, una que me gustó fue Elizabeth Kübler-Ross, y el William James también hablaba de la espiritualidad, y van saliendo autores que saben darle que saben darle su punto de vista a esto de la espiritualidad. Pero hay gente que batalla, ¿no? Para meterse en esta línea de lo espiritual. No, como que no, como que algunos no les gancha. Este asunto, esto, a lo mejor por su propia personalidad o porque no son muy, ¿cómo se llama cuando introyectan acá?
O sea, pues no sé si, o sea, cuando no hay apertura, ¿no? Como a este tipo de temas, o no sé qué te refieres con la parte de introyectar, pero a lo mejor pues también es como esto que les han dicho, ¿no? Como a lo largo de la vida, o sea, lo que ellos han aprendido acerca de la espiritualidad y luego lo rechazan. O sea, a veces tenemos como, o sea, yo por ejemplo, yo algunos años de mi vida en mi juventud me consideré ateo, ¿no? Y no me gustaba nada de lo espiritual, no me gustaba nada de estas cosas, justamente porque lo que me habían enseñado de espiritualidad desde la visión del catolicismo, en mi experiencia al menos, pues como que era muy incongruente muchas veces, como que no me la terminaba de creer, ¿no? Entonces había como un rechazo, ¿no? Y pues digamos que a veces esto también influye, ¿no? La experiencia para la apertura que tengamos con estos temas.
No sé, pero el ateísmo o la creencia en Dios es algo a veces que la misma gente o uno no sabe, ¿no? Yo no sé si hay algo, o sea, yo no sé si exista Dios, yo no sé, va. Podría decirse que yo no creo en Dios, pero parece que él sí cree en mí. Pero no sé, hay gente así que no tiene una idea o no todo el tiempo se lo está planteando. Hay gente que está convencida de la existencia de Dios, ¿no? Como que hay varias maneras de abordar esto. Hay algunos que, no sé, por medio de la religión, en el caso de los adictos, por un grupo de 12 pasos. ¿Tú cómo le estás haciendo?
sea, por ejemplo, o sea, yo con en el trabajo con las personas o conmigo mismo.
Primero contigo y luego ya con las personas.
Conmigo. Sí,
Sí.
pues, o sea, sí, conmigo mismo, pues, justamente, mira, te voy a responder esto conmigo mismo, como primero, comentando algo con ahorita algo que dijiste, que, pues, justamente es una cuestión, pues, que no podemos, o sea, científicamente, pues, decir, ¿sabes qué? Pues es que Dios es el que te va a ayudar, ¿no? O sea, al final, Dios es una concepción, ¿no? Que podemos tener, pero que al final, incluso hay personas hay autores que hablan hasta de una espiritualidad atea, Y hay personas que dicen, pues, ¿sabes qué? Pues yo no creo en Dios o no sé si existe un Dios, pero me parece evidente que hay una inteligencia más grande que nosotros. Y, por ejemplo, muchas personas que tienen otro tipo de espiritualidad que a lo mejor no es como tanto en una relación con Dios, a veces la tienen en relación con la naturaleza, por ejemplo, o en relación al universo, ¿no? Y sus sincronicidades, ¿no? Entonces, a veces es como simplemente, pues, que la gente reconoce, ¿no? Que hay algo más allá de nosotros o algo más grande que nosotros mismos. Y entonces a veces simplemente es esto, ¿no? Y en cuanto a esto, pues justamente en el tema de adicciones y la verdad, en cualquier tipo de tema que es como la dependencia a un objeto, ¿sabes? O sea, la adicción, pues, es un objeto al cual se le tiene una dependencia, la codependencia, pues es como la adicción a una persona, etcétera, ¿no? Pero al final es como justamente la relación o el vínculo, ¿no? Que estamos teniendo con este objeto y qué es lo que realmente estamos buscando detrás de esto, ¿no? Y justamente la espiritualidad, pues la considero como justamente un vínculo con algo más allá de nosotros o algo más grande que nosotros, ¿no? Y este vínculo, ¿no? Por ejemplo, la palabra religión, viene del latín religare, que quiere decir tener una conexión hacia algo, ¿no? O una religación, una liga hacia algo, más allá de ti. Entonces, así yo practico mi espiritualidad, simplemente pues agradeciendo a la vida, a cada momento, ¿no? O sea, como pues la gente, los amigos, la familia, mis pacientes, las cosas que puedo, o sea, que realmente yo agradezco, ¿no? De estar vivo, pues es una forma de vivir la espiritualidad. Y a veces, ¿no? O sea, también una forma de vivir la espiritualidad, pues a veces hasta hablar con la vida, ¿no? O sea, algunos lo pueden hacer en forma de oración, ¿no? También a veces hay algunas oraciones que me gustan, pero al final pues es como una conexión, una conexión pues sobre todo para dar una respuesta, ¿no? A que a veces pues yo mismo no entiendo, ¿no? O sea, las personas a veces no entendemos, ¿no? Por qué suceden las cosas o por qué pasan ciertas dificultades. Y muchas veces la espiritualidad es una gran ayuda, porque es como una relación que tienes en la vida, que confías en ella y que si te pone algo enfrente, pues es para ti.
Se oye muy estoico eso.
Sí, pues es
Sí.
parte también
¿Verdad?
de las características que tienen algunos tipos de espiritualidad, el estoicismo.
Sí. Fíjate, hablaste de espiritualidad atea y me gustó. Porque fíjate que yo siempre que tengo oportunidad presumo, y lo haré en esta ocasión otra vez, que anduve de paramédico. Yo anduve de paramédico cuando era joven y bello, voluntario. Anduve como 10, 15 años en ambulancias. Iba los fines de semana, toda la noche, sin paga, me gustaba mucho. Pero batallo para este asunto de Dios. Y yo creo que en este podcast se van a juntar muchos que también traigan esta línea más o menos parecidona, ¿no? Que batallen con el asunto de Dios, porque este es un podcast de profesionales. Pero hablaste de la gratitud. ¿Va? En este podcast, aparte, es para adultos. Se me van a salir palabras altisonantes, discúlpenme. Pero cuando a uno se lo está cargando la verga, la gratitud es esencial, ¿no? Cuando te está llevando la chingada por una situación, un problema, la gratitud es algo muy, muy sano y muy. La gratitud es como que muy enriquecedora. Trato, sí, ¿no? Darle gratitud a algo, de, no sé, de estar agradecido con la vida, con algo. Por ejemplo, de que mi cría está bien, ¿no? De que tengo libertad, de que todo estoy completo, etcétera, ¿no? Trata uno de buscarle ahí, de que, no sé, de que ya cada quien sus miedos, y si esos miedos no se está cumpliendo, pues das gratitud, ¿no? Tú más o menos, ¿cómo enfocas la gratitud? ¿Qué nos podrías decir? ¿Qué le podrías decir a alguien que no tiene una concepción muy clara de la espiritualidad, o que tiene una espiritualidad atea? ¿Cómo alimentar la gratitud? ¿Cómo hacer la gratitud?
Sí, o sea, pues en primera instancia, pues diría que nadie está obligado a agradecer, ¿no? O sea, justamente pues es la parte importante del libre albedrío, ¿no? Nosotros pues tenemos que elegir. Y justamente pues para mí la gratitud, la verdad es que es un como encararse honestamente con uno mismo, ¿no? Y honestamente preguntarse, o sea, ¿no hay nada bueno en tu vida? O sea, realmente no hay, o sea, todo realmente es vaya, o sea, no hay nada que también puedas tú reconocer con lo que puedas estar satisfecho o puedas estar tranquilo, ¿no? En tu vida. O sea, ¿no será pues también que a veces nos estamos enfocando demasiado en las cosas que quisiéramos que fueran de una forma diferente y no lo están siendo, ¿sí? Y estamos dejando de ver las cosas que sí existen, que sí están, y que si en un momento ya no están, pues nos va a doler no haberlas apreciado en el momento. O sea, son como preguntas, pues muy, 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 muy directas, ¿no? Muy confrontativas hacia uno mismo, ¿no? Y esa es la parte, ¿no? En la que, pues, justamente las personas, pues vamos cayendo en gratitud. Cuando nos damos cuenta que estar sufriendo por algo que no podamos cambiar, ¿no? Pues no nos sirve de nada y pues nada más nos está dañando, ¿no? Entonces, cuando ya estamos cansados de sufrir, que es justamente luego la parte donde en las adicciones le llaman el tocar fondo, ahí es donde entonces ya pedimos ayuda, ¿no? Y en esa ayuda, pues a veces es abrir la mente y abrirse a la verdad, ¿no? Y darse cuenta de que pues no, o sea, no estamos enfocando nada más en la parte que no nos gusta, ¿no? Pero que hay muchas cosas que todavía realmente valoramos y que también asimismo son cosas que realmente son lo que nosotros podemos tomar como recurso, ¿no? Estas cosas buenas que también tenemos, justamente pues para cambiar nuestra vida, ¿no? O para poder llevarnos a donde queremos estar.
No, con estoicismo como corriente filosófica. El estoicismo también tira paro a los adictos. Ya ves que hay diferentes tipos de corrientes filosóficas, pero el estoicismo como que sí apunta a las necesidades o al tipo de filosofía que le ayuda a un adicto. Tú podrías articular el estoicismo con la psicología transpersonal de algún modo.
Sí, claro, o sea, porque, o sea, parte del estoicismo es ser congruente, ¿no? Y realmente, pues es que también podemos hablar de espiritualidad, ¿no? Como alguien que lleva una vida religiosa o alguien que se la pasa meditando o alguien que pues está conectado con otras esferas, ¿no? Existenciales, ¿no? Que a lo mejor pues habla con Dios o con los ángeles o etcétera, ¿no? Podemos a veces concebirlo así. Pero la verdad es que para mí también una parte importante de la espiritualidad más terrenal, por así decirlo, pues realmente son los detalles. O sea, cada detalle, para mí, pues, o sea, si tú me preguntas cómo conocer bien a una persona, yo te diría por los detalles, ¿no? O sea, las personas pueden mostrar una máscara, ¿no? O sea, podemos, frente a las personas, pues nos podemos mostrar de una manera. Probablemente, pues, nunca nos vamos a poder escapar de nuestro inconsciente, ¿no? Y los detalles, los pequeños detalles hablan por sí mismos, ¿no? O sea, como una persona trata a su familia, a sus hijos, a su esposa, a un mesero, a los amigos, qué cosas realmente hace y dice, ¿no? O sea, qué cosas son congruentes con el pensamiento, con lo que dice y con lo que hace, ¿no? Y todo esto pues tiene que ver con una parte de ser muy honesto con uno mismo, ¿no? O sea, de hecho, pues la palabra humildad viene de latín humilitas, ¿no? Que quiere decir tener los pies en la tierra. Y me parece que pues justamente tener los pies en la tierra, pues es parte del estoicismo. Es como decir, ¿sabes qué? Si esta es la filosofía que quiero seguir, ¿sí? Pues entonces voy a tratar de ser disciplinado, ¿no? Porque al final, pues si no, esta incongruencia, pues realmente a quien más va a afectar es a mí mismo. Porque pues realmente es como estar viviendo con una máscara o estar viviendo una falacia que solo nosotros conocemos. Entonces, por eso la espiritualidad y el estoicismo pues van de la mano en relación a que la espiritualidad pues no se trata nada más de meditar, ¿no? Por ejemplo, ahorita me estoy acordando de un libro que leí una parte que decía que una pareja, el marido le gustaba mucho meditar y se la pasaba meditando casi todo el día y que una ocasión bajó a comer y no había comida en su plato. Y le dijo, oye, mi comida. Y dice, pues es que tú dices que no necesitas nada más que meditar. Porque no ayudas ni a la comida, no ayudas ni a lavar los platos, no ayudas a nada en la casa, nada más estás meditando. Entonces, pues realmente es eso, o sea, ¿para qué estamos haciendo las cosas? ¿Sí? Si estamos conectando espiritualmente, justamente para tener una mejor calidad de vida, pues esto tiene que reflejarse también aquí en lo mundano o en lo terrenal, ¿no?
Tú también le hiciste mucho al, o le haces mucho al mindfulness. Yo le di su, también sí le di su rascada. Y entiendo que la meditación es crucial para el adicto que esté en recuperación, pero pues es una de esas prácticas o palabras que se tergiversan mucho. ¿Verdad? Pero yo sí tengo claro que el mindfulness tiene incluso una explicación, le puede uno dar una explicación más o menos científica, o sea, o sea, y un uso muy terapéutico. ¿Nos puedes desarrollar un poquito cómo ayuda el mindfulness a un adicto?
Sí, el mindfulness pues es una herramienta, ¿no? Pues no en todos los casos la aplican, pero sí es una de las más recomendadas en el tema de las adicciones. Y pues en realidad pues o sea, se puede utilizar de diferentes formas, ¿no? Porque puede haber personas que son principiantes y puede haber personas que a lo mejor pues le hallen un poquito más fácil, ¿no? Ahí depende del proceso de cada persona. Pero, o sea, como en primera instancia, o sea, para los que no están tan experimentados o les hace difícil como entrar a un estado de meditación, en primera instancia lo que ayuda es a poder observar ¿no? Internamente, lo que hay ahí normalmente, ¿no? O sea, tanto en tus pensamientos, sensaciones físicas, emociones, ¿no? Y aprender a convivir con la incomodidad de esto. ¿Sí? Esto es muy importante porque el adicto puede sentir ansiedad, puede sentir incomodidad, puede sentir ganas de muchas cosas y hay que aprender a convivir con esa incomodidad, ¿sí? Sin llevar a la impulsividad. Entonces, meditar pues es un ejercicio que ayuda a la mente y al cerebro a educarlos. Educarlos a decir, ¿sabes qué? Pues me siento así, pero aquí me mantengo, sigo respirando, observo y en un momento cambian las cosas, cambia esa sensación. Y por otro lado, también en primera instancia ayuda a tomar una distancia. Y esto es muy importante porque cuando estamos envueltos en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, pues nos metemos como en un laberinto. Tenemos un laberinto, ¿por qué me siento así? Tal, 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 ¿no? Y entonces nos empezamos a identificar con todos los pensamientos y todas las emociones que tenemos. Y a veces estos pensamientos y estas emociones son simplemente automatismos. O sea, a veces son flashbacks, ¿no? O sea, como sentimientos que las personas han vivido en su pasado y están recordando y justamente, o sea, por ejemplo, cuando la gente llega de la guerra, que tienen estrés postraumático, muchos se meten a las adicciones, ¿no? Porque están como recordando estos pensamientos, estos sentimientos, quieren salirse de ahí. Y pasa mucho también en el tema de las adicciones, como te decía, hay mucho estrés postraumático complejo y entonces, o sea, puede llegar a estos estados emocionales y como querer encontrar una huida de eso, ¿no? Porque justamente pues la característica principal como un mecanismo de defensa en la adicción es la evitación. Entonces justamente tomar una distancia, ¿no? Y empezarse a conocer más profundamente, pues ayuda a que no caigamos en los impulsos, ¿no? Y ya en una segunda instancia, para quienes ya empiezan a entrar en una práctica más constante o entienden más el tema de la meditación, pues entonces es un espacio, ¿no? Donde pues, además de todo esto que te acabo de platicar, es un espacio donde ya empieza a converger los temas de espiritualidad, porque es un espacio donde, por más que medites, o sea, puede sonar muy simple, ¿no? Pues ¿qué te puede dar la experiencia de sentarte, cerrar tus ojos y ponerte a respirar y poner toda tu atención en la respiración? Pues te puede llevar muy profundo. Muy profundo dentro de ti, ¿no? Y te puede, pues, puedes encontrarte en una completa tranquilidad, en una completa paz, ¿no? Donde todo está bien, donde tú simplemente estás contigo mismo y no necesitas nada más. Y esto es muy importante también, ya como aplicado más específico como en el tema de la espiritualidad, porque justamente algo muy importante que necesitan aprender las personalidades adictivas. Es aprender a sentirse satisfecho por el simple hecho de existir, por el simple hecho de estar bien, de sentarse, observar el momento presente, el aquí y ahora, y darse cuenta que todo está bien, todo está en su lugar, que nada más necesito seguir haciendo lo que es congruente conmigo mismo para yo seguirme sintiendo bien conmigo mismo. Pero al final, pues la meditación te puede ayudar a darte cuenta que estamos en el aquí y en el ahora y que en este momento no está pasando nada. Si hay pensamientos, si hay ansiedad, está aquí en nuestra mente, están aquí en nuestro cuerpo, ¿no? Pero aquí en la realidad está todo bien, ¿no? Y podemos justamente pues enfocarnos en esta parte para no otra vez envolvernos en este laberinto que te platico, que pueden ser nuestros pensamientos y nuestros sentimientos.
El adicto que todavía no puede parar tiene un pie en el pasado y otro en el futuro. Hablaste de la respiración holotrópica, que es una de tus áreas de expertise. ¿Puedes articular cómo ayudaría esta práctica? Primero definirla y luego cómo ayudaría esta práctica a un adicto.
Sí, pues justamente Una de las características también de la psicología transpersonal, además de lo que te platicaba al principio, es que su área de acción, terapéuticamente hablando, son los estados no ordinarios de conciencia, o ahora últimamente ya se le conoce más como estados expandidos de conciencia. ¿Y a qué se refiere esto? Es justamente esto que te decía. O sea, a veces hay como una inclinación, por ejemplo, en las personalidades adictivas, a como entrar a otros estados de conciencia, ¿no? Como justamente, pues a veces la sustancia que consume la gente, por el momento en que está teniendo el efecto, pues les da una sensación a lo mejor, pues de tranquilidad, o de que pues no hay problemas, o de que se sienten muy seguros de sí mismos, o un montón de sensaciones, pues, que es lo que producen este vínculo adictivo, ¿no? Entonces, en el fondo, pues están tratando de buscarse, están tratando de sentirse mejor, pero lo están buscando mediante un remedio externo, ¿no? Lo cual, pues, se va a acabar, ¿no? Porque al final, es como esto de la codependencia, ¿no? O sea, al final, no es la otra persona, pues no es la que te está causando la adicción, sino más bien, pues tú que no sabes estar contigo mismo, que muchas veces hay como pues miedo a la soledad o que me dejen, muchas cosas, ¿no? Pero al final pues la solución está aquí adentro, ¿no? Entonces, justamente el poder facilitar a las personas a que entren en un estado ordinario de conciencia, pero de una forma más orgánica y de una forma que realmente les lleve a una autoexploración, a un autoconocimiento, a un autodescubrimiento, pues justamente esto es algo que les lleva a un entendimiento profundo de sí mismos, ¿no? Entonces, en la respiración holotrópica viene la palabra holos, significa totalidad, y tropic significa, viene de trepens, que quiere decir hacia. Ir hacia. Entonces es ir hacia la totalidad, ¿no? Y la práctica de la respiración holotrópica es un método con respiración acelerada, música especializada, evocativa, para un estado no ordinario de conciencia y un entorno seguro, cuidado, contenido por facilitadores experimentados que ayudamos a facilitar simplemente la experiencia interna, ¿no? Es muy interesante porque realmente, pues no es como que no, la persona, el paciente, no es como que tenga que dirigir los temas que quiere, que necesita ver. Simplemente es como un clavado a su interior. Es como darse un clavado a su interior y permitirse ver lo que la experiencia les deje ver, ¿no? Entonces, en esto, pues es muy poderoso, honestamente, porque sí se ven cambios, muy, muy. Vaya, que esto ya tiene desde los 70s, ¿no? Y quien lo realizó, que fue el psiquiatra Stanina Grof y su esposa Cristina, él fue un psiquiatra que posiblemente pues, no era terapeuta, él fue un científico. Y lo que él hacía, pues no era como generar teorías, más bien lo que él hacía era describir lo que él observó cuando pasaban este tipo de experiencias, ¿sí? Entonces, en esta observación, pues hay mucho tipo, hay experiencias muy profundas que en su investigación pues pues nos platica pues acerca de incluso cómo se han tratado casos psiquiátricos muy, muy, muy fuertes, ¿no? Y también se ha investigado mucho en el tema de las adicciones. Entonces, vaya que ha tenido unos resultados muy interesantes, ¿no? Entonces, profundamente, pues, ¿qué es lo que la gente puede vivir en este tipo de experiencias? Pues, generalmente se viven tres tipos de dimensiones humanas, ¿no? Que es la que le llaman la transpersonal, ¿sí? Que es como una experiencia en la que no hay ego, por un momento. En el que simplemente, pues, en una experiencia te encuentras existiendo, donde no hay división con nada, donde todo es uno, donde todo está conectado y puede haber experiencias como de estar flotando en el cosmos, en el universo, o como en un océano infinito y sentirte parte de ese océano, ¿no? Son como experiencias muy nutritivas, ¿no? Que a veces hasta como un apapacho, ¿no? Como sentir algo, con una conexión, un vínculo, ¿no? Como muy, muy profundo con la vida y con nosotros mismos, ¿no? Es una experiencia en sí misma ya muy terapéutica, ¿no? La que sigue, que es ya la más, la persona, pues pueden ser cosas que tengan que ver con nuestro presente, ¿no? O sea, pues algún conflicto que tengamos, con nuestra relación, nuestra familia, nuestra pareja, nuestros amigos, cómo nos sentimos, por ejemplo, laboralmente, económicamente, cómo tratamos a nuestro cuerpo. O sea, si algún daño le estamos haciendo, si lo estamos descuidando, si estamos trabajando mucho, etcétera, ¿no? O sea, como áreas más de la vida del presente de la persona, ¿no? Ahí se pueden denotar. Y ya la otra es a un nivel profundo emocional, en donde pues ya se pueden tocar esas heridas emocionales, ¿no? Algunas emociones que pues están reprimidas. Algunos resentimientos, etcétera. O sea, ya una cuestión pues de tratar todos estos influencias emocionales, ¿no? Que hemos vivido a lo largo de nuestra vida y que todavía traemos cargando, ¿no? Entonces, las personas pues se pueden dar cuenta de esto, y también es un tipo de terapia que puede ser muy catártica, porque ahí tienen permitido hacer de todo, menos lastimarse y lastimar a otros. Ahí los estamos cuidando todo el tiempo, pero es muy catártica porque pues es un momento donde tú te puedes dejar ser, ¿no? Simplemente expresarte tal cual tu cuerpo, tus emociones te lo están pidiendo. Y ya por último, pues hacemos un trabajo de acompañamiento e integración, donde, por ejemplo, algo muy interesante que también, como estamos en un estado muy sensible y en un estado muy vulnerable, a veces hasta puede haber somatización. O sea, puede ser que alguien, ay, como que siento raro aquí o me duele acá, ¿no? Y también hacemos trabajo corporal, donde la gente pues puede también llegar a una liberación emocional importante, ¿no? A veces pues estamos como muy contenidos y falta un poquito de empujar, ¿no? Para que la persona pues pueda ayudar a liberar y a sacar pues esto que todavía está sufriendo, ¿no? Y ya, pues al final nos encargamos de darles una integración, de acompañarlos, de que se vayan bien. Y la verdad, pues casi todas las personas pues tienen experiencias muy, muy profundas, y la verdad es que muchos comentarios ya después de tiempo, ¿no? De cómo les ha ido ayudando la experiencia en su vida.
Estamos hablando con el psicólogo Edgar Herrera, psicólogo clínico con enfoque integral, que hizo una maestría en psicología transpersonal y tiene terapia privada en Zapopan, Jalisco. Una pregunta, doctor, ¿los asistentes a tus talleres de respiración holotrópica que previamente eran escépticos a esto, qué te dicen cuando, por ejemplo, has de tener asistentes que antes eran escépticos, que te decían, ah, pues cualquiera respira, va, pues es respiración, todo el mundo, todos los seres vivos respiramos, ¿qué me puedes enseñar a mí de respirar? Los escépticos, que no sabían nada de que no sabían ni qué iban a esperar de la respiración holotrópica saliendo de ahí, ¿qué te dicen?
Pues hay de todo, porque mira, honestamente es que también para poder sacar el mayor provecho de un estado no ordinario de conciencia, pues hay que tener toda la apertura a lo que la experiencia nos pueda mostrar, ¿no? Y esto implica también, pues, también permitirse entrar en vulnerabilidad. Honestamente, para poder sanar profundamente, también hay que permitirse la vulnerabilidad, ¿no? Donde nos sentimos vulnerables, pues hay que tocarlo también. Entonces, hay quienes son escépticos y dicen, pues, yo no sé cómo puede funcionar algo así, pero tienen esa apertura, ¿no? Entonces, quienes tienen esta apertura, pues muchas veces lo que dicen es como, pues no me imaginaba que iba a vivir todo esto, ¿no? No me imaginaba que iba a vivir todo esto y que podía ser tan profundo, o no sabía que yo traía todas estas cosas, ¿no? No me había dado cuenta que traía cargando todas estas cosas, ¿no? Traía un duelo pendiente, traía un resentimiento con tal persona, traía una tristeza muy profunda desde hace mucho tiempo, etcétera, ¿no? O sea, hay muchos temas que pueden ahí observar y la verdad es que quien tiene apertura, pues se lleva usualmente muchas sorpresas, ¿no? Y hay personas que van así como curiosos o como acompañando a alguien y a veces como que no hay tanta esa apertura. O sea, porque a veces más bien como que dicen, lo quiero experimentar como si fuera algo divertido, ¿no? como a lo mejor me subo a un juego en el parque de diversiones, ¿no? Y
Sí, lo que tú
entonces.
es que lo que tú dices aplica en muchas áreas. También, si uno no tiene disposición para ir con un psicólogo, por muy bueno que sea el psicólogo, pero si tú vas cerrado, pues no te va a hacer nada, ¿verdad? O incluso, no sé, con un psiquiatra, o sea, en muchas prácticas así, si no tiene la gente la disposición, pues no le va a jalar, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ya para terminar, a una persona que ya esté en su tratamiento de adicciones contigo o por algún otro medio que ya esté parando, que ya tenga la conciencia de daño, que ya esté buscando parar o ya esté parando de plano, y va con disposición, ¿qué puede sacar de un taller contigo de respiración holotrópica?
Bueno, o sea, de respiración holotrópica, pues, o sea, realmente es la experiencia que le pueda brindar simplemente a la terapia a la persona, ¿no? O sea, ¿qué hay que esperar? Pues más bien no hay que esperar nada. Hay que estar abiertos a que sucedan las cosas. Pero lo que sí es que si está abierto justamente, puedes saber que realmente esto es parte del camino, ¿sí? O sea, es parte de que no va a solucionar en una sesión, quién sabe, o sea, la verdad es que conozco gente que de repente vive una experiencia así en estados no ordenados de conciencia y regresa después y dice, yo tengo un año sin tomar y era alcohólico. Hay personas que les puede impactar tanto que puede decir que en una unas cuantas sesiones pues puedan cambiar una transformación importante, ¿no? Pero dentro de todo, pues sobre todo apertura nada más a su proceso de autoconocimiento, ¿no? Simplemente pues que sepan que esto es una buena oportunidad, que si la aprovechan, realmente pueden sacar mucho beneficio. Y ya como en relación a una terapia conmigo, ¿no? Ya en relación a adicciones, pues o sea, justamente pues es una de las cosas que me gusta implementar, ¿no? Como parte de un acompañamiento, como herramientas, como estas terapias en estados no ordinarios de conciencia, es una forma de acompañar la terapia. Y asimismo, pues ya depende de lo que requiera cada familia, porque por ejemplo, en muchos de los casos me parece importante trabajar con la familia, por ejemplo, con las redes de apoyo que tienen. Y también, ¿no? Como generarles un plan, ¿no? Que es acordado con el paciente de su recuperación. ¿Qué me refiero con un plan? A que tiene que, a que, a que hay, a que se acuerda un compromiso de estar generando hábitos para la transformación de su vida. Porque al final la verdad es que a veces nos pueden, a mi parecer, a mi perspectiva, nos podemos enfocar mucho en el tema de la enfermedad y de los traumas, y claro que es muy importante, ¿no? Pero también algo que tiene igual importancia es que las personas empiecen a transformar con sus acciones. Que a lo mejor esta parte más estoica, ¿no? Que comenta. Que es como por una parte está la parte más sensible, ¿no? Y pues comprender los sentimientos y tratarlos en terapia y hablar muchas cosas, ¿no? A nivel emocional. Pero también una parte muy, muy importante es el actuar, ¿no? Y cómo la gente tiene que ir construyendo ¿no? Una forma de vida, un estilo de vida, pues que sea más congruente con una persona que ya no es adicta, ¿no? Y al final la verdad es que, pues cuando las personas tienen suficientes responsabilidades que realmente le hacen sentido y que no quieren dejar y que ya sienten que pues por ahí va la cosa, ¿no? Que por ahí se van sintiendo bien, entonces ya ayuda a que esto pues sea un refuerzo importante para ya no estar pensando en regresar a la seducción. Porque pues si ya estoy comenzando un camino, ya estoy construyendo cierta cosa que me está haciendo sentir muy bien, pues no vale la pena, ¿no? No vale la pena dar unos pasos hacia atrás, aunque también las recaídas pues son normales también muchas veces. Aún así, para mí lo importante pues en un tratamiento es que sea una estrategia combinada con la construcción de la nueva vida que quieren tener.
Muy bien, pues ya para terminar, las personas que quieran saber más de o que quieran empezar terapia contigo, ya sea en línea o presencial en Zapopan, ¿cómo te pueden contactar? Pásame, dinos tus medios de contacto también para ponerlo en las notas del programa y la gente te pueda contactar o también donde estés posteando tus próximos talleres de respiración holotrópica, tu página de Facebook.
Ah, sí, claro, muchas gracias. Pues en página de Facebook y a Instagram me pueden encontrar como PSIC, PSIC, Edgar Herrera. Y ahí estoy publicando, pues, o sea, constantemente, compartir alguna información, algunos mensajes y también las publicaciones de talleres y eventos. Ya para un contacto para terapia o cualquier cosa en la que les pueda apoyar, mi número es 331-014-5507 y ahí se pueden comunicar por medio de WhatsApp y con todo gusto aquí quedo en sus manos.
Bueno, pues muchas gracias por participar, psicólogo Edgar. Hago esta invitación a otros profesionales de las adicciones para hablar desde su punto de vista de este tema tan complejo. Y te agradezco mucho, doctor.
Muchas gracias a ti, un placer estar por acá y pues acá estamos cualquier cosa.